La Dramática Nacional es un proyecto multidisciplinario creado a fines del 2013 por Nelda Muray Prado, Carolina Araya y Carola Rebolledo. Hoy, a 10 años de su fundación, los invitamos a visitar los grandes hitos de su historia y su estética en la voz de sus protagonistas. 10 capítulos, 10 años de rescate patrimonial en el escenario. Hoy, Chiloé Cielos Cubiertos.
Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a quien nos esté escuchando. Estamos aquí una vez más con los Dramáticos Nacionales en nuestro podcast número 6. Hermoso. Y vamos a hablar hoy día estoy con puros que son buenos. Vamos a hablar hoy día de Chiloé Cielos Cubiertos, una obra que fue bien especial para nosotros porque fue creada en pandemia. Nosotros tuvimos la suerte de adjudicarnos un Fondart que fue el 2019 y justo cuando empezábamos a ensayar empezaron las cuarentenas, empezó toda esta vorágine COVID, pandemia. Así que tuvimos que, como yo creo, como toda compañía de teatro o de música, empezar a armar sistemas como para poder ensayar. Y estuvimos casi un año completo ensayando por Zoom, viéndonos las caritas a través de cuadraditos, lo cual era muy gracioso, por supuesto. Tuvimos 5 veces a punto de estrenar y cambiamos actores y pasó de todo. Pero bueno, primero voy a presentarles a mis compañeros que están hoy día aquí. César.
Hola.
Todo lo que es César Ramírez, maravilloso.
Miembro buenas noches, buenas tardes, buenos días.
Lo que sea. Son puros miembros fundadores, son puras personas así que están es desde el principio en la compañía. La Ale, Alejandrita Pérez o Lucy Liu, como le decimos también, depende de cómo ande arreglada. Hoy día anda como Alejandra, pero hay momentos en que anda como Lucy Liu. ¿Cómo estás, Alejandrita?
Bien, con todo lo que es el uniforme invernal.
Por supuesto, por supuesto.
Muy de Alejandra hoy.
Y nuestra jefa de tramoya, actriz, las hace todas la Carmencita. Todos queremos tener una Carmen en nuestro equipo.
Y yo quiero mi energía de vuelta, de los 20, 30 años.
No volverá,
pero ahí estamos.
Oye, ya vamos, yo sé que este equipo nos podemos ir por las ramas, pero eternamente, heavy. Así que voy a partir con la Ale. Para ponernos en contexto, un poco como Ale, la pregunta es, ¿de qué se trata Chiloé Cielos Cubiertos?
Es una obra que habla, una historia que habla de un pueblo. Como gran parte de nuestras obras, no se trata solamente de un personaje, sino que se trata de la vida de personajes, de varios personajes que están en un lugar, un espacio físico específico, en este caso Curiaco de Vélez. Y se enfrentan a básicamente lo que es una de las cosas más álgidas en esos momentos, que era la partida de los hombres por no haber trabajo, la soledad de las mujeres y todo esto también mezclado con la mitología chilota.
Exactamente. Sí, hay un tema territorial. Esta obra es de María Asunción Requena y ella precisamente, o sea, dentro de sus grandes temas hay algo que tiene que ver con el territorio, con los que están relegados en el fondo de los grandes centros culturales, de los grandes centros sociales. En este caso Chiloé, que está tan lejos, ellos dicen como de Puerto Montt para allá es una cosa y de Puerto Montt para acá es otra cosa, es como que es una tierra súper olvidada. Como dice la Ali, hay toda una parte mitológica, pero César, también hay una parte que es súper práctica y es la que lleva el argumento de la historia.
Bueno, dentro de todo este contexto que recién describía la Ale, está la historia de Rosario, que es una mujer joven de Chiloé, rodeada de estas mujeres solas que están esperando a sus maridos también, porque La crisis social llevó a muchos hombres de Chiloé a trabajar a la Patagonia o Argentina, entonces es una tierra de mujeres, sobre todo, que llevan las familias. Y los trabajadores que quedan están en la constante disyuntiva de quedarse o irse. En el caso del personaje de Alvarado, que es el que interpreto yo, es una persona que quiere irse casado, quiere casarse con esta chica que se llama Rosario. Y yo creo que genuinamente está enamorado, pero Rosario tiene otras pretensiones que son más allá de lo que están más o menos las mujeres destinadas en esa época, que es como casarse y tener familia. Entonces está todo ese enredo de ¿cómo se llama?, de historias también que se mezclan. También hay una cooperativa donde todos los personajes participan en esta eterna espera del puente de Chacao, de la prosperidad en el fondo de la isla. Entonces, y todo esto, como decía Lale, también se mezcla con la mitología, porque el personaje de Rosario está enamorada de un personaje que es mitológico, un personaje que está a bordo del Caleuche. Entonces, a mí lo que más me gusta de esta obra es que mezcla la realidad social de, yo creo, casi todo Chile en esa época, en los años 70, lo mezcla con este realismo mágico que tiene propio la isla, que tienen los seres mitológicos, este barco fantasma que viene, está el personaje de la Pincoya también siempre presente, lo mencionan, y todo el trauco está súper presente en la obra también. Entonces se entremezcla este realismo mágico con esta historia de pueblo olvidado también, pues, de pueblo olvidado por el país al que pertenece también. Es un pueblo relegado absolutamente, y ellos lo sienten y lo viven, y viven esa frustración constante también, como que modela sus vidas finalmente.
Sí, los personajes aparecen de hecho en una cooperativa de pescadores, y da la sensación por el texto que ellos ya vienen, muchos de ellos vienen ya desilusionados por promesas que se les han hecho y que no se cumplen nunca. Y esta vez nuevamente vienen las promesas, ya sea, podemos pensar que es desde el gobierno, de los empresarios, etcétera, pero viene la promesa de los poderosos en ayuda de ellos, y nuevamente están ahí a la espera. De hecho, lo que decía César sobre el puente de Chacao, o sea, una obra escrita en el año 72, a principios de los 70, no sé si estoy exactamente en la fecha, pero, o sea, ya estamos hablando de la no concreción del puente de Chacao, o sea, una historia que viene durante décadas, así muchos, muchos años. Y esa, claro, esa es una parte bien social, que es esto de los pescadores y su cooperativa. Y lo que decía César también sobre este Alvarado, que es el protagónico, que está enamorado de Rosario. Efectivamente, Carmen es quien convive con esos dos mundos, y nada más ni nada menos porque es un personaje joven de partida, en edad casadera, muy bonita, muy hacendosa, y evidentemente cualquier hombre también en edad de casarse y de querer hacer familia desearían tener una esposa como ella.
Sí. Y creo que también, el personaje de Rosario, además de todo eso que dice la Nelda, creo que al igual que todos los personajes de la obra, busca algo fuera de la isla. Sabe que el futuro puede estar fuera. En su caso particular, está fuera de esta dimensión, incluso. Entonces, durante la obra no sabemos si esto es verdad, si esto es una alucinación de ella, o si está pasando. Pero está enamorada profundamente y quiere irse con el fantasma del Caleuche. Irse con él significa morir, prácticamente, y tal vez el mismo destino que les esperaba a todos los hombres que se iban de la isla a la Patagonia, que era ir a morir al frío, pero esta promesa de otra cosa, que no es esta isla, que a pesar que la aman profundamente y es su tierra y la defienden, no los tiene conformes. Ni las tiene conforme.
Hay algo interesante en el personaje de Rosario, y que da luces un poco también de, no alcanzo a decir feminismo con esto, pero que en el fondo hay un deseo, es el personaje que marca el deseo más a futuro, sí, de lo que ella quiere.
Claro. Fuera de la tradición, exacto. Claro, es la única, exacto, que no quiere casarse y tener hijos, sino que quiere estudiar, salir, sí, hacer otra cosa.
Hacer las cosas como lo está haciendo la otra gente, donde están pasando otras cosas. Y claro, para mí mí, al menos al crear este personaje, la otra cosa tenía que ver sobre todo con algo mucho más feminista, aunque, bueno, porque no puedo evitarlo, y uniéndolo con esto de enamorarse de un fantasma. Entonces, la realidad le quedaba demasiado chica y necesitaba imaginar una posibilidad distinta de vivir.
Si no hay que más que verle la cara al varón, no sabes las intenciones que tiene ese hombre.
Será como te dice, pero yo no pensaba en casarme.
Ay, quiere guardarse el secreto para ella sola.
Bueno, secreto ya lo sabría toda la isla.
No, no se le da suelta lengua, niña, que se le puede enrear.
Yo estoy de parte de la Rosario, ¿ah? ¿Por qué va a andar como un chucado así, canta y canta? Si quiere guardarse sus cosas, ella es dueña, ¿no?
Es que la Ollazo son así,
¿po? ¿Qué tiene que sacarle usted a mi familia?
Ay, es para tirarte la lengua, nomás, tonta.
Oye, mira, si fuera ir orfelina, andaría ahí bailando desnuda por pura.
¿Por qué te casas porque no quieres nomás? Ahí tienes a don Andrade chivateando cada vez que te ve.
¿Me dejaría que viejo?
Yo lo encuentro muy bien para la orfelina.
Mire, para las gallinas, el maíz. Para los pollos, el arroz. Para los viejos, son las viejas. Y para los mozos, soy yo.
¿Ya han visto la pretensión? Pero si no lo quiere, ¿para qué se va a casar con él?
Rosarito, el cariño viene después. Tú tienes que conformarte con tu destino. Además que Alvarado es tan buen hombre.
Y tiene bonito carácter.
Sí, ¿sabes? No es feo. ¿Y tú? No, tampoco eres feo.
No, eres bonita, niña. No, chiquichillo, te voy a quemar de lo más bonito. Ya, pues cuéntanos qué te dijo.
No, mejor que nos cuente qué le hizo.
Sí,
no,
hay una escena que tenemos con Carmen porque a mí me toca ser su madre en esta, una escena que además nos cuesta mucho porque con Carmen, al igual que con las personas que están aquí el día de hoy, somos los reyes de los ataques de risa. Entonces, con Carmen, bueno, cuando lo logramos hacer bien, hay una escena donde, o sea, la madre, la Oyarzo, que es el personaje que hago yo, le pide, le ruega que por favor se case con Alvarado, que en el fondo ese es el mejor futuro posible. Y ella la cuestiona a su mamá porque le dice, o sea, ¿qué futuro es ese? Hay gente haciendo otras cosas. Y la madre le replica diciendo, esas son cosas que salen en las revistas. O sea, como que efectivamente hay algo que está ocurriendo en los 70 y que es muy parte de la historia de Chile y del mundo, y que tiene que ver con que las mujeres, vamos a empezar a verlo en la historia desde esa época, como con que las mujeres ya no son solamente contenedores de hijos, sino que hay mucho más que eso.
Claro.
Bueno, César también hablaba de lo de la mitología, ¿ya? La Ale en este caso es un personaje genial, que nosotros siempre a la Ale buscamos darle personajes que son extraños y los hace increíbles, hay que decirlo. Y sí, pues, seca, hace unas construcciones así, pero bueno, y esta no fue la excepción.
Mírate más en rojo.
Bueno, la Ale...
aparte de tener una capacidad multietaria, porque ha hecho de niña de 7 años hasta vieja de más de 100.
Sí, pues. No, si es un personaje, Alejandra Pérez. Usted también, ¿quién no querría tener una Alejandra Pérez en su elenco? ¿Qué puede hacer?
Y en su vida.
Y en su vida. Bueno, la Ale, volviendo, le toca hacer a la abuela Chufila. Y claro, pues veníamos también hace un tiempo en la canción Rota, donde hacía Rosita, que tenía como 8 años, y pasa a la abuela Chufila, que tiene más de 100. Y de alguna manera, junto con este personaje que es el enamorado de la Carmen del Caleuche, este es un personaje que está entre ambos mundos. No sé si lo percibes tú igual.
Sí, de hecho cuando lo creé, bueno, como tuvimos harto tiempo para la creación de los personajes y nos quedamos con cuello en el fondo de poder viajar durante ese proceso, justamente porque nos tocó la pandemia, mi construcción fue a partir también como de lo irreal, como de un poco pensando también en la mitología y esta... no quiero decir machis, pero estos seres, personas encargadas generalmente, que están ligadas a las culturas originarias y que son los portales o las mensajeros, digamos, entre ambos mundos. Entonces lo pensé un poco como así, pero también viendo que ya en los 70 estábamos en esta época en que empiezan un poco a negarse las tradiciones y las mitologías. O sea, hay gente que cree y otra que cree como por miedo. Pero claro, como que por eso yo siento que está como esta reticencia también del pueblo con ella, que seguramente no le creen, que tiene tantos años y toda la vida que ha vivido, mucha vida.
Tiene poderes, ella se transforma.
Tiene poderes, sí, sí.
Es como una bruja del pueblo, es como ese personaje, la bruja, la medium, como esa figura, como el personaje mágico que de alguna manera viene a ayudar a la protagonista de buena o mala forma, no sé si la chupila la ayuda tanto, la verdad, pero cumple ese rol también como del personaje terrenal que está absolutamente vinculado a la mitología.
Al otro lado, claro. Sí, bueno, ella se transforma en una joven hermosa.
No, al igual que Alejandra, tiene estos poderes de cambio, claro, etario.
Exacto. Y yo me acuerdo cuando estábamos hablando sobre el montaje y todo, que se proponía hacer un poco como, como el efecto especial de Monga.
Sí, eso queríamos.
Sí. Y hubiera estado bien bueno, pero finalmente se logró gracias a la magia de Ervin, nuestro encargado audiovisual, que hizo un tremendo trabajo junto con Camilo, que hizo la caracterización, que me veo en ese video, en esa secuencia de transformación, que creo que quedó increíble. Se ve justamente la transformación de este personaje en este ser que tiene más de 100 años a este otro personaje, seductora, estupenda, hermosa, que seduce a los hombres de la isla.
Sí, y es peligrosa.
Además.
Es peligrosa. Ella es como... O sea, existen varios relatos mitológicos y claro, esto se podría asemejar al relato de la viuda, que es una mujer que los agarra en plena carretera. Es bien oscurito como toda,
sí,
toda esa parte.
Sí, absolutamente. Yo quizás no le dimos como el tono de asesina, pero absolutamente tiene la capacidad.
Algo que me gusta mucho de la mitología, chilota en este caso, es como la explicación fantástica de me metí con una mujer que me, pero es una bruja y yo no quería, y me agarró en el camino y me vi envuelto en esto y tuve que consumar con ella.
Claro. Bueno, se dice trauco, que el trauco, claro, era precisamente aquello, era claro, como las niñas que salían embarazadas muy jóvenes.
El trauco. Es ocultar violadores que están en todas partes, le ponemos es un viejo feo.
Claro.
Sí, y también no.
Claro. Sí, o sea, ahí está como todo ese lado como terrenal, de cómo en el fondo esta mitología pasa a ser parte del cotidiano, pero también está la mitología que funciona como explicación a la naturaleza misma. O sea, en algún minuto la pincoya te da, siembra el mar, digamos,
claro,
sí o no, ¿cachai? Como hay buena pesca o no, dependiendo de... Bueno, también hay una parte, cuando ya pudimos juntarnos en vivo, César, que te pregunto a ti, porque, bueno, César con la Carmen, en la fiesta en su matrimonio, les toca bailar, no han bailado en toda la noche, y les dan un baile que es el
cielito.
Y eso era todo un tema, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso?
Yo lo ¿cómo se llama? Lo igualo al CrossFit.
Absolutamente.
No, absolutamente. Yo quedé con las piernas pero musculosísimas, sí, después de bailar cielito. Es bien... yo creo que con Chiloé también nos empezamos a sumergir en otros estilos musicales dentro del gran panorama folclórico que tenemos en Chile. Yo creo que nuestra geografía contribuye mucho a que haya muchas cosas distintas. Y los bailes chilote son de una destreza física que yo, al menos de verlos, como que uno los ve y no sé cómo se llama, no se ven tan difíciles, pero practicarlos y aprenderlos fue bien arduo. Y además que veníamos de una pandemia, ¿cachai? Estábamos todos encerrados.
Sentaditos.
De repente, sentaditos, haciendo un trabajo de mesa bien largo, como dijo la Ale. ¿Cachai? Que igual yo creo que nos sirvió bastante. No, yo, o sea, con el tiempo, valoro mucho también el tiempo que tuvimos para hacer trabajo de mesa, porque fue un trabajo personal que después llegamos como con una mochila llena de aprendizaje propio ahí a derramarla como al fondo común de la compañía para que todos pudiéramos como aunar esos criterios y todo y hacerlo en vivo, ¿cachai? Detrás de una cámara imposible. Y esos días que también fueron dentro de la pandemia, seguíamos en pandemia todavía, como espacios para poder ensayar, de hecho lo hacíamos al aire libre, a veces con frío, ¿cachai? Pero
en el patio, en ahí el, me acuerdo,
en el patio del edificio de la Ale.
Yo pasaba con un tarrito con agua antes, porque saltando ahí los bailes tierra, chilotes.
Claro. Levantábamos harta tierra, y también era esos ensayos, había que aprovecharlos para eso, como que no ya habíamos hecho el trabajo de mesa, entonces era como ya ensayo y era como casi ya training al toque, a bailar, ¿cachai? Entonces,
necesidad de bailar también.
Sí, y fue muy bacán también, a mí por lo menos en lo personal me ayudó mucho a soltar el cuerpo, en la pandemia estuve así en un nivel de sedentarismo pero brígido, deprimido también, entonces también ese reencuentro de nosotros, de que nos costó tanto, de hecho el 2020 cuando se vino la pandemia, para todos fue un buque encima, como ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cachai? Tenemos el compromiso con el Fondar. Aunque no hubiéramos tenido Fondar, yo creo que hubiéramos montado la obra igual. Quizás no con la rapidez o con la. Porque había que cumplir un compromiso también. Pero fue súper. Yo creo que el proceso más particular que hemos tenido. Y también donde yo en lo personal aproveché mucho más la instancia de la colectividad y la instancia del baile, que es algo muy importante en nuestro trabajo también. Nosotros tenemos esa visión de rescatar, además de la historia del pueblo o de los distintos pueblos que existen en Chile, también rescatar su cultura musical. De repente hemos tenido una cultura muy impuesta, sobre todo en la dictadura en Chile, que nos enseñaron la consentida y todas esas cuecas como de salón, ¿cachai? Y la fortuna que hemos tenido de trabajar primero con la Margot Loyola y después seguir con Osvaldo, ha sido un aprendizaje gigante yo por lo menos no conocía tantos estilos musicales que tiene el folclore chileno y es muy impactante y muy entretenido. Y claro, muy difícil de bailar igual.
Sí, del colegio que conocíamos ese baile típico que era con la faldita negra con las líneas de colores, claro, y la cosa, claro, y pasamos a esto.
La tejedora, como todo eso.
Claro. Sí, la
minga. Levántate, hombre. El cotillar es mío. Chao. Todo eso para la casa.
Claro, no, todas esas cosas como del Bafochi, así, claro, como. Aquí conocimos la música tradicional de Chiloé, fue un trabajo muy bonito, los sonidos también, los instrumentos también que se ocupan para esta música son diferentes, son reversiones de instrumentos clásicos también que suenan distintos, entonces fue un aprendizaje gigante, sobre todo el tema folclórico musical y lo dancístico, que ahí la Laura es la que hace la pega más ardua, que es enseñarnos. Porque
con una
varios
paciencia
que somos.
Sí.
Ya, igual de repente esa paciencia se le va y nos pega unas miradas de la muerte.
La abril,
pero está bien, está bien, se lo merece.
Seguir el pulso. Pero es muy rápido.
Es que además le preguntaba a César, porque César además en ese baile en particular tiene que llevar el pulso, el conteo, y va voceando, gritando en el fondo el paso que viene. Entonces yo decía, este pega.
Me costó. Yo creo que una de las cosas que más me ha costado hacer dentro de los trabajos de la dramática es como llevar un baile, ser como el protagonista del baile, ni siquiera es la novia la protagonista, es el novio el que lleva a la novia, y detrás viene una fila de parejas siguiendo todo lo que hacen. Eso fue súper difícil, yo creo que hasta el estreno como que estuve así muy nervioso, porque de verdad era una pega muy... Y yo no estoy tan coordinado para bailar, sino aquí estamos con cosas.
Bueno, las personas que nos escuchan, para que se hagan una idea de lo que es el cielito, piensen en esos bailes irlandeses, como que la gente baila así con los puros pies y salta.
Claro.
Es un poco como ese ritmo.
Moviéndose
por el espacio.
Arrastrando los pies, levantando los pies, saltitos todo el rato.
Gente, haciendo túneles. Sí.
No, es un baile muy entretenido, pero agotador.
Sí, es súper agotador.
De afuera, a mí me toca tocar o cantar, y de afuera afuera se ve precioso. Sí. Pero se nota que están todos así como súper concentrados para que funcione.
Y además hay que estar actuando. Porque no es
por supuesto. Además, el que baila es el personaje, claro. no el actor.
Claro.
No, y después del cielito la obra sigue. Claro. Sí. Como, ¿de dónde sacó aire para seguir? Es frígido, sí.
Sí.
Fue un trabajo súper, súper heavy.
Termina el cielito y la obra sigue. Es un muy buen punto.
Muy buen punto, sí.
Muy buen punto. Yo me acuerdo, volviendo un poco al tema del encierro, que hay algo muy bonito que decía Jorge, y otra cosa también que decía Lugo, que Jorge decía que de alguna manera este proceso nos mantuvo relativamente cuerdos.
Absolutamente, sí. Absolutamente.
Porque sí. Estaba todo tan extraño, todo tan, un día puede salir, un día no puede salir, un día puede salir un ratito, pedí permiso para todo. Pero había un momento en la tarde, no sé, a las 7 de la tarde, que sabías que por lo menos a través de tu computador ibas a poder dialogar con tus compañeros que estaban en la misma.
Y crear.
Y hacer un trabajo creativo, sí. Conversar sobre algo, aprender, como que fue... Y otra cosa que dijo Hugo, y que lo dijo a raíz de Chiloé, pero en el fondo es parte, yo creo, de la premisa de la compañía, que Chiloé nos obligó, que es algo que veníamos haciendo, pero en el caso de Chiloé fue potente, nos obligó a hacer un trabajo investigativo y de estudio que es fundamental para que siempre nuestras obras, que apuntan hacia la clase obrera, las tradiciones, el pueblo, los pobres, para que sea un homenaje para ellos, para que en el fondo podamos narrar y relatar sus historias, no desde la caricaturización, no desde lo pintoresco, como decía la Ale, no como desde el baile que uno aprendió en el colegio, que era como el pañuelito negro en la cabeza, bailando el costillar es mío. O sea, nosotros en la música, por ejemplo, aprendimos la malagueña, por poner un ejemplo. Yo no sé qué es la malagueña, así como malagueña salerosa. Que
claro,
como,
claro.
¿Qué es esto?
¿Español?
Y sí, po, era español. O sea, venía precisamente porque la influencia española en Chiloé fue tremenda, sobre todo en la cultura.
Hay un personaje español.
De hecho, que lo tenemos muy cerca nuestro. La malagueña, claro, era una especie de jota española y que se baila de esa manera. Entonces era también muy curioso ir descubriendo, no sé, cuando Osvaldo nos dijo, ¿cachai? Como, mira, vean esto y vean la coreografía, revisen. Y yo, para mis adentros, decía, ¿será apropiado así como una malagueña? Con
después de un cielito de más.
Sí, claro, yo... Y claro, cuando lo vimos, me acuerdo, yo lo tengo grabado, bailado en el patio del edificio La Ale, con todos con mascarilla, y vimos a la Laurita con Carlitos Liberona, que son nuestros profes, y la bailaron una vez, dijimos, bueno, está esto.
Y aparte que es un ritmo que está pasado por la isla, o sea, se escucha, si bien se puede escuchar algo español, absolutamente se escucha Chiloé en él.
Adiós, maleña.
Utiliza una quijada de burro o de caballo, que es como un instrumento que hace que se permita percutir, y también los dientes de esta calavera, de esta, ¿cómo se llama?
Bueno, creo que es una mandíbula.
La mandíbula.
Esta animal autóctona.
Gracias. Como que esos dientes vibran de alguna manera. Entonces tiene una sonoridad súper particular, además de los acordeones, el bombo chilote. Entonces, como dice la Ale, es como un ejemplo hermoso de sincretismo. Ah, o sea, como esta mezcla de cultura que es total. Total. Eso fue total.
A mí, yo también lo que rescato, o sea, además de Chiloé, del todo el trabajo que hemos hecho, y ahí parte también como el agradecimiento a los dramaturgos que hemos trabajado, como lo que hicieron, de contar la historia del pueblo chileno. No la historia oficial que nos enseñan en el colegio, de los próceres, de cómo nos cuentan la historia de Chile a través de los líderes ganadores. o del poder, ¿cachai? A mí eso es el trabajo que más valoro, sobre todo de la dramática, dentro de lo que hacemos, de la reacción que tiene el público con él, y también de aprendizaje propio, de aprender de dónde venimos nosotros realmente. Sí. Finalmente, todos, yo creo que en la compañía, tenemos algún familiar que fue minero, que fue campesino, que fue obrero de una fábrica. Entonces, descubrir esas historias desde ese lugar, no desde la caricatura en la que ha estado teñida la historia en general, ¿cachai? En Chiloé en particular, como que uno conoce el retablo de Chiloé, como los palafitos, las casitas de colores, pero también meterse en la oscuridad de esa cultura, en el extremo machismo que había también en esa cultura, en el ejemplo también de lo que mencionaban antes, de las mujeres que en Chile, no solo en Chiloé, pero en Chile han sacado a las familias adelante, ¿cachai? Entonces, meternos de lleno como en esa historia, yo creo que es lo más entretenido y lo más interesante, y lo que más le gusta al público también ver de nuestro trabajo.
Sí, yo me acuerdo que una de las sesiones que tuvimos online, invitamos a gente de Chiloé, hicimos el llamado a que se pudieran conectar, ¿verdad? Como para tener una, preguntas, interacciones, fue una lectura. Uh-huh. Y la respuesta ahí, claro, porque fue el miedo en el fondo de, anteriormente hemos hecho el trabajo de ir a lugares, de investigar un poco más presencialmente, pero claro, como esta vez no fue posible, teníamos mucho miedo a ver qué pasaba con esta lectura y cómo reaccionaba la gente que era de Chiloé. Y ahí tuvimos un primer acercamiento que fue divertido, como la gente nos escribía en el chat así como, oye, reconocí, no sé, mi primo habla así, mi tía, mi abuelita, yo tengo gente de Curaco de Vélez, sí, eso es lo que pasaba, sigue pasando. Esa instancia me acuerdo que fue muy bonita y que ha pasado también en las funciones que ha ido gente de Chiloé. Y lo ha sentido así también, como un homenaje, ¿no? No como una caricatura de los personajes, sino como un rescate de su historia. Y eso ha sido muy lindo.
Es que el trabajo que tenemos, sobre todo como en la manera de decir de los personajes, también, como dice la Ale, en Chiloé fue una pega doble, porque no estuvimos en el lugar. O sea, yo, no sé si todos hemos viajado a Chiloé, yo he viajado a Chiloé un par de veces, pero más chico, hace tiempo. No conozco
con otros fines,
¿cachai?
Como modo turista,
pero a ver la naturaleza, no tanto fijarse en la gente, ¿cachai? Claro. Como ver los paisajes de Chiloé, no sé, en otro modo, en verdad. Y ¿cómo se llama? Esta forma de hablar que uno siempre lo hace con mucho respeto, pero a veces no resulta tampoco, ¿cachai? Entonces, de verdad que uno le pone harto pino en el trabajo, y este ejercicio que acaba de contar la Ale también fue una seguridad para el trabajo que uno estaba haciendo, porque independiente que uno lo haga con mucho respeto, igual hay un modo de hablar que es distinto al de uno, y que de pronto uno se puede pasar y puede caer en una caricatura, y tener ese feedback como de la gente que es de Chiloé. Yo también tengo conocidos de Chiloé que fueron a ver la obra y quedaron encantados por lo mismo, porque hay un trabajo súper respetuoso y de darle humanidad dentro de toda esta colectividad, porque es la historia de un pueblo, pero cada uno de esos personajes que componen esta colectividad también tiene un desarrollo y un mundo interno muy grande, cruzado por la mitología, cruzado por la frustración, cruzado por todas las emociones que puede tener cada uno por todo, ¿cachai? Entonces, ese feedback también es súper importante para el trabajo de uno como actor también, porque te da seguridad y bueno, el teatro es pasar y pasar y pasar, y cada vez iban saliendo más cosas, cada vez iban teniéndose cosas que iban quedando, que servían, otras cosas que se pasaban para la punta también, como claro, gente que metía texto también, pero ¿cómo se llama?
Leo de Luca. Sí, pero,
claro, monólogo inventado. A lo que voy es que hay un trabajo muy respetuoso en todas las aristas de la creación del personaje, que nosotros, yo tengo la convicción de que todos lo tenemos, pero que es súper bueno para este proceso que fue tan como desde la casa, desde el trabajo personal, verse enfrentado después a eso en las funciones fue bacán. Como que lo vimos un poco en el feedback que decía la Ale de pudimos ir al norte, pudimos estar en el campo, mostrar una obra en el campo, como en un escenario montado en el campo, ¿cachai? Como también ese rollo territorial que tiene la dramática de salir como del circuito y llevar el teatro a lugares donde no llega teatro. Me acuerdo que en Palmilla, bueno, cuando hicimos la canción Rota.
Los tipos de montaje que nosotros tenemos, porque hay que mencionar que son montajes de gran envergadura. Y cuando uno hace las matemáticas, yo también trabajo en gestión, y siempre te piden hacer las matemáticas, digamos, de cuánto cuesta el proyecto versus cuánta gente va, entonces tiene que ser un mínimo, pero muchas veces tiene que ver con la conexión, con nosotros mismos, con la identidad, que no importa si en un teatro caben 50 personas y nosotros somos 20, pero es importante que ellos vean esa parte de la historia.
Es más cualitativo que cuantitativo.
Claro, y no solamente es importante que ellos lo vean, sino que nosotros podamos tener también esa no quería decir feedback, pero
retroalimentación.
Gracias, Carmen.
Retroalimentation.
Sí, retroalimentation. Porque eso también es súper nutritivo para nosotros como compañía.
Quiero rescatar algo de atrás, pero para ir adelante. Por favor.
Retro al futuro.
Avanzar. Retroavanzamiento. Pensando en este proceso largo que tuvimos de trabajo de mesa, como se dice, creo que también fue muy importante, dado que cambiábamos de autora. Habíamos trabajado con Acevedo y ahora nos pasábamos radicalmente a otra persona. De otra época, otro género. Una mujer olvidada y que había que escarbar para encontrarla.
Una mujer.
Una mujer.
Partiendo por ahí. Claro. O sea, pluma femenina.
Sí. Pluma femenina, que es radicalmente distinta en todo. Y creo que fue muy bueno, tal vez, que hayamos tenido esta pandemia para poder adentrarnos tan profundamente como lo merecía y no haberlo, tal vez, pasado por encima. No digo que trabajemos de esa manera, pero tal vez en los tiempos que debíamos cumplir, tal vez no hubiéramos podido ahondar tanto. Además de habernos visto y habernos rescatado mutuamente o en colectivo con poder vernos las caras y trabajar durante ese tiempo difícil.
Sí. Claro, pero en el fondo el tiempo, como dice la Carmen, nos obligó a eso y fue súper bueno porque logramos ver, como dice la Carmen, los detallitos de ella, los detallitos de los acentos que ponía María Asunción Requena. Y también intuíamos, que después nos enteramos como por historias y anécdotas, intuíamos que algunas partes probablemente habían sido censuradas un poco, que cuando le tocó a ella poner en escena recién escrita, había un par de personajes por ahí que le pedían por favor que tal escena la sacara, no la cambiara. Entonces también ahí estuvimos. Entonces ahí también estuvimos como adivinando, entre comillas, y llenando esos espacios en blanco, esos espacios vacíos. Y claro, no, la pandemia nos obligó. Y eso fue
una buena obligación.
Fue una buena obligación, sí. Desde esa perspectiva, de todas maneras. Sí. Oye, Carmen, bueno, nosotros, como decía la Ale, tenemos escenografías de
Gran envergadura.
¿Cómo? Pesada. O sea, la Carmen es la jefa de Tramoya. Y lo que nosotros hicimos, teníamos dos casas y una iglesia. Sí. ¿Qué tal eso, Carmencita?
Este proceso fue, bueno, si bien ya me había enfrentado a armar la trilogía anterior, que eran estos andamios y que llegó como obligada la escenografía. En esta ocasión yo pude reunirme antes con Fran Román, que era nuestra diseñadora, y le pedí encarecidamente que con quien hiciera la realización tuviera en mente que esto se montaba y se desmontaba, que debía cumplir esa
funcionalidad.
Porque si bien Chañarcillo fue hecha y realizada, tal vez giró más de lo que estaba presupuestado.
Claro.
Entonces, por suerte, existe el alambre y existe el gaffer y la fe en el alambre y en el gaffer.
Y la Carmen. Y la engrapadora,
siempre. Pero el alambre nos sostiene. Sí. Y bueno.
Literal.
Entonces, para mí fue muy importante reunirme con la Fran y pedirle expresamente que fuera desmontable. Y ella supo acudir a alguien, que bueno, después se transformó en un gran amigo mío y mi maestro de escenografía, y él logró hacer un sistema que es maravilloso. Entonces, a pesar de que es una escenografía muy, muy pesada, se arma muy fácil y se desarma también con mucha facilidad. Solo necesitas humanos. Más humanos tal vez que antes, o no, pero es más fácil cargar el camión y es pesada, pero no tanto, y se ensambla de una manera maravillosa y segura. Así que...
Y es hermosa.
Además, es hermosa. Además, yo encuentro, o sea, logramos dar por lo menos 6 espacios. O sea, está el almacén, el frontis del almacén, está el alero de las mujeres, la casa de la Oyarzo, la casa de la Chufila.
La iglesia.
El frente de la iglesia.
O sea, tenemos esos 6 espacios. Y
la playa.
Y la playa.
Bueno,
O sea, eso, digamos, con las estructuras.
Claro, con las estructuras.
Y además lo que se va formando, que también Ervin hizo un rescate, que trajo palos de la orilla del mar de Chiloé. Entonces también eso está en nuestra escenografía, armando nuestra playa. Y también una hermosa... O sea, un hermoso fondo de proyecciones que Ervin efectivamente viajó a Chiloé con estos permisos que había que conseguirse, pero prácticamente...
Fue el único que pudo viajar.
Sí. De hecho, anécdota, varios de nosotros, César incluyendo, nos compramos los pasajes.
Yo también. Yo también.
Éramos un lote que teníamos y ahí quedaron los pasajes. O sea, yo nunca recuperé eso.
No.
JetSmart, así, pésimo servicio.
Honor Sky.
Auspícennos. No, era JetSmart. Porque era Jetmar, Jetmar.
Que auspicia nuestro podcast.
Bueno, pero lo intentamos. Intentamos cómo hacer esa gestión. Bueno, finalmente Ervin pudo viajar con otro compañero de él, del área audiovisual, y tomaron imágenes reales en Curaco, y por lo tanto tenemos un fondo proyectado que es real, o sea, que es el lugar donde ocurre la acción. Y eso también yo creo que es una ganancia para nosotros. O sea, vemos la lluvia de Curaco, vemos el mar de Curaco, vemos las iglesias del lugar. O sea, Ervin llevó hasta un dron, entonces tenemos tomas aéreas. No, es muy... Ahí, bueno, Ervin siempre se pasa con eso, lo encuentro.
Sí, sí. Las escuelas están en la imagen y en la
escenografía. Exacto. Había todo una puesta en escena súper mancomunada, que es lo que una de las cosas que una entre mil cosas que rescato de la compañía. O sea, siempre el diseño se trabaja en conjunto. O sea,
es que bueno, las diferentes culturas que hemos llevado a escena son tan ricas, y Chiloé también tiene esa particularidad única, visual, musical, de temperatura, de olor, que también en la función algunas personas han dicho, porque encendemos algunas cosas y para crear una... Bueno, no les vamos a contar para que la vayan a ver.
Oye, pero no dejes eso tan abierto.
Pero hay olores que tratamos de mantener y que sea una experiencia inmersiva, que está tan de moda ahora. Pero básicamente eso, como el rescate de las cosas que son súper particulares y que Ervin trajo a escena y que pusimos en escena con la escenografía, con la música, con incluso con la musicalidad de la forma de hablar.
Totalmente. Sí. Totalmente. Bueno, quiero decir que la Caro Rebolledo aprendió a tocar guitarra para la obra.
Claro.
O sea, los trabajos que se hicieron fueron no menores, fueron como... Oye, nos queda poquito rato, pero les voy a hacer una pregunta que no había hecho en otras de estas cuestiones. Escrúpulo. Si estuviera... No. Es que, no sé, pues estamos cumpliendo 10 años y hemos estado trabajando full para eso, trabajando en el nuevo montaje, todo contrapelo, todo difícil, pero de alguna manera la compañía siempre logra sonreír, como que es lo hermoso que tiene. Pero así como una respuesta cortita de cada uno, partiendo por la Ale, porque sí. ¿Con qué te quedas de los 10 años?
Con la compañía. es difícil resumirlo más, pero con todo el trabajo que ha sido construir y mantener compañía.
Hermoso. Ceci.
Un poco igual con la Ale, con las personas de la compañía. Yo siento que nos une una convicción por contar lo que contamos, de la forma que lo hacemos, con el público objetivo al que queremos llegar también, como eso. Yo creo que han sido 10 años de trabajo muy bonitos, que han tenido de dulce y agraz también, porque es súper difícil mover una compañía que finalmente la componen 30 personas, entre los actores, los que estamos arriba del escenario, que somos más de 20, y todo el equipo que
sí,
está detrás.
Somos casi 40.
Y con toda la gente que ha pasado también por la compañía, yo creo que hay más de 60 personas que no, han estado involucradas sí. en la dramática. Pero ¿cómo se llama? Yo creo que los que seguimos en este viaje, digamos, tenemos la convicción de que queremos hacer teatro de esa manera, de que queremos contar esta historia a la gente, de que queremos llegar a la gente que no tiene acceso al teatro. Queremos salir de Santiago también, contar historias que sean de los pueblos de Chile en toda su largura, ¿no? Como en su extensión. Eso, yo me quedo con las personas. Hemos hecho grandes amigos también. Yo muy cortito entré por la Carola Rebolledo porque le insistí, pero así ya, pero por favor, méteme de árbol 3 en la compañía. Pero aquí dentro de la compañía he conocido grandes amigos que son para siempre, y que eso siento que nos une una convicción de protesta, de ganas de contar la historia desde el lugar de la gente que ha sido oprimida. Como con esa vehemencia, con esas ganas, con ese sentido artístico, eso, con esos colores, con todo. Como que yo siento que la gente que está en la compañía es súper arrojada, y a todos yo les tengo un gran cariño y un gran orgullo también por el trabajo que hacen. Encuentro que todos son secos en su manera. Los cabros que tocan multiinstrumentistas, las actrices y los actores, los personajes que arman, la gente que está detrás, el equipo, lo hablaban de Ervin, me dijeron respuesta corta, pero me estoy explicando. el Ervin, el Camilo, las personas que han hecho escenografías también, que han sido más, eso, me quedo con la gente, sobre todo de la compañía.
Total, Carmencita.
Yo para sumándome absolutamente, pero siendo más egocéntrica, no. Pienso
me
que,
quedo conmigo.
Me quedo, no, creo que si pienso, nunca imaginé cuando pensé en ser actriz que iba a cumplir 10 años con una compañía y haciendo esto y llegando a donde hemos llegado. Y si me preguntas concretamente con qué me quedo, con la gira Valles Centrales, la función de Palmilla. Me quedo con eso porque es como
de las más emocionantes.
O la de
tenido.
San Felipe.
Yo en ese caso la de Chañercillo.
En Calaján. En Copiapó
también. Como que con esos hitos donde después se te acerca la gente y te dice, yo actué esta con mi mejor amiga y después del 73 no la vimos más.
Ya. Sí, yo también, así como en hitos, me quedo con Colina 2. Con Almas
también.
Perdidas en Colina 2.
También.
Que fue emocionante. Rudo y emocionante.
Es que hemos tenido la suerte de llevar la historia de los lugares a los que hemos ido y la gente se ha visto así como... No, yo me acuerdo en Chañercillo, por ejemplo, la gente decía, esta es la historia de mis abuelos.
Claro. No es el de Lota, ¿se acuerdan cuando la gente empezó a cantar con nosotros?
No, es heavy. Como que hemos llegado a lugares donde realmente estas historias resuenan. En la historia propia.
Hermoso. Ya. Me están haciendo señas. El Braulio, que es nuestro jefe en el podcast que nosotros hacemos, me dice que ya estamos. Así que Braulio, un seco, como siempre, con su sonrisa y su cara de corta. Y se ríe para callado. Y Napo. Seguimos nosotros con otros capítulos que quedan todavía y les agradezco nada por esta conversación tan entretenida. Sí, que ahora es mi programa, sí. ¿Cachai? Gracias a nuestros auspiciadores, que son hoy día Jetmar.
Jetmar. Hoy
Oye, Fitich, si nos escucha, que nos invite, por favor.
Sí, y por favor, háganse cargo de las compañías grandes. Sí. Un pequeño detalle. Sí. Y con eso cerramos. Sí.
Promesa del gobierno en todo caso.
Por favor,
cúmplanla.
Chao, chao.
Chao.
Fue La Dramática Nacional. 10 podcasts, 10 años. Revisando la historia, el aporte y el arte de la dramática nacional en sus 10 años de historia.
El Kilo Producciones.